Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Feliz Navidad. Aunque nosotros los creyentes decimos y creemos que todo el año ciertamente es Navidad, por las cosas que hemos subrayado en distintas ocasiones, para mí este tiempo del año es una época bien especial. Hay personas quienes se deprimen durante este tiempo por muchísimas razones, pero el creyente es llamado a estar gozoso en todo tiempo. Sobre todo en el tiempo en el cual nosotros conmemoramos que Dios tuvo la gran misericordia sobre la humanidad y decidió enviar a su Hijo primogénito para que viniera a entregar su vida por cada uno de nosotros, de modo que pudiéramos nosotros amistarnos con Dios. Y hay tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos hablar sobre qué se celebra aquí en nuestro país, en Puerto Rico. Pero no es sobre eso que yo quisiera hablar en esta noche. Originalmente, hace unas cuantas semanas atrás, cuando estábamos hablando el pastor y yo, y ya sabíamos que íbamos a tener al menos un martes adicional, yo quería que se me diera la oportunidad de presentar una exhortación especial a la congregación. Y hace unas semanas, pues, estábamos hablando sobre los temas especiales que queríamos cubrir. Yo nunca le había dicho al pastor, y de hecho él no sabe cuál es el tema que yo voy a presentar en esta noche, aparte de la estampa que aparece ahí en la pantalla. Yo le agradezco a mi pastor, que tiene la confianza en permitirme desarrollar un tema sin antes él verlo. Porque imagínese usted, un tema que voy a presentar yo, y de momento decir, sí, está bien, preséntalo. Pero sabemos nosotros que para nosotros la palabra del Señor es lo primordial, servirle a Él con rectitud y con integridad. Por lo tanto, cualquier tema que presentamos de este lugar va a estar fundamentado en la palabra. Y de eso es que vamos a estar hablando en esta noche, mis hermanos. Yo quería presentar, ¿y dónde se habrá ido él? El tema que Dios puso en mi corazón, presentar, y originalmente quería, estaba con la misma incógnita, o la misma incertidumbre, o la misma indecisión, debería decir, que el hermano Lando, hace unos domingos atrás, o el domingo pasado, que le decía, yo llegué y quería desarrollar, estaba inseguro respecto a dos pasajes, entre dos salmos, y terminó presentándolo los dos. Pues yo no voy a presentar dos pasajes, voy a estar hablando sobre una porción particular en Mateo 2, del 1 al 12, una porción que nosotros conocemos, y que en Puerto Rico, dentro de la tradición, pues se ha tergiversado un tanto. Muchas personas hablan sobre la tradición de los reyes magos, que no eran reyes y tampoco eran magos en el sentido que muchas personas pretenden indicar. Pero, de todos modos, es una celebración que se ha llamado la Epifanía, durante mucho tiempo, que viene de nuestro arraigo a las costumbres y tradiciones españolas, las que todavía quedan con nosotros. En España y en distintos lugares de Latinoamérica, el día que se celebra, que se festeja para entregar regalos unas personas a otras, es el día 6 de enero, que es el que la tradición indica fue el momento en el cual los magos de Oriente fueron a visitar al niño Jesús en el lugar donde se encontraba con su madre María y con José. Vamos a ver a través de la palabra, brevemente, unos puntos que yo quisiera que nosotros utilizáramos a modo de exhortación, ¿verdad? Pues me parece que es un tema que se puede utilizar para evangelizar. Y me parece que este tiempo es un tiempo importante porque nosotros conmemoramos un tiempo que sabemos que cronológicamente, históricamente, pues no es exacto en lo que respecta a la fecha, pero para nosotros lo más importante es que podemos predicar a Cristo Jesús. Y todo, cualquier pretexto que se le da al creyente para predicar a Cristo Jesús debe aprovecharlo. Y este tiempo para nosotros debería ser un tiempo especial precisamente por eso, porque hay muchas personas a la expectativa. Hay muchas personas que hablan sobre la Navidad, y la misma palabra Navidad tiene un significado en sí mismo, ¿verdad? Lo que es Navidad, en inglés, Nativity. La palabra esta Noel, que muchas veces vemos plasmada en distintos lugares, personas piensan que Noel es el nombre de una persona, y ciertamente pudiera serlo. El otro día yo fui a una tienda aquí en Aguadilla, y había una dama, y el nombre de ella era Natividad. Natividad. Yo le dije, ¿qué nombre más bonito? Y presumo que tus padres son unas personas fervientes en espíritu, ¿verdad? Porque te honraron con el nombre del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me quedé para esperar la respuesta, pero utilicé esa ocasión para poder predicarle utilizando su propio nombre. Y la palabra Noel, hablando con el pastor ayer, es del alemán. Y es la palabra Navidad, Natividad, en alemán. Así que si ustedes por ahí que dicen Noel, o algunos cánticos también que Noel, pues es la palabra Natividad o Navidad en alemán. Así que hay tantas cosas que las personas están pendientes durante estos tiempos que podemos nosotros utilizar y aprovechar para poder testificarles, para poder predicarles la palabra, como es utilizando cualquier pretexto, hermano. Como yo siempre he dicho, en mi trabajo secular, yo enseño, entre comillas, humanidades. Yo soy profesor de literatura, el profesor de idiomas, pero uno de los énfasis dentro de mi trabajo es la literatura. Pues esa ha sido pues mi especialidad. Y yo enseño literatura americana, literatura británica, utilizo la literatura local para poder enseñar idiomas. Y aparte de eso, pues hablo sobre los autores puertorriqueños radicados en los Estados Unidos. Y el énfasis de toda esa literatura no es la palabra de Dios. Sin embargo, utilizando esa misma plataforma, yo aprovecho la ocasión que Dios me da de tener un público para poder exponer la palabra de Dios en contraste con lo que está allí. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo en el cual nuestro país está celebrando. Y muchas personas, bien intencionadamente, están celebrando algo que es contrario a lo que Dios quiere que celebren. Y por eso, para nosotros, es una parte de nuestra responsabilidad hablarle a las personas sobre qué es el tiempo de Navidad. Así que originalmente, el tema sobre el cual yo quería exhortar a la iglesia era un regalo que Dios tiene para nosotros. Pero ese tema se cambió y lo convertí, en vez de una exhortación, en un estudio para que pudiéramos hacerlo un poco más informal, de modo que si usted quiere participar, usted me puede interrumpir y se sienta en toda la libertad de interrumpirme y decir, hermano, también yo tengo este testimonio que quisiera presentar, y usted se sienta en esa libertad. De modo que los hermanos que pudieran acceder a este estudio a través del internet, a través de nuestra página, también puedan escucharle a usted y puedan recibir la bendición de la exhortación o de la inquietud que Dios pone en el corazón suyo. Así que si usted entiende que hay algo que usted puede aportar al estudio, por favor, hágalo. Si tiene una pregunta, ni corto ni perezoso, levante la mano y si yo puedo contestar, yo le contesto. De otra manera, otro hermano que tenga la contestación puede así hacerlo. El título que yo le di al estudio es Regalos para el Rey, la visita de los magos de Oriente, historia que conocemos nosotros aquí en Puerto Rico. Hoy estamos a 27 de diciembre y mañana a 28. ¿Qué se celebra en Puerto Rico en estos días? Si usted mañana se tira en dirección hacia el este de Puerto Rico, tan pronto los Santos Inocentes, y los Santos Inocentes ciertamente es un arraigo a una costumbre española, más bien, de las Islas Canarias, que se celebraba el día en el cual se asesinaron a todos los niños de menos de 2 años, todos los niños varones de menos de 2 años, en Belén, por orden de Herodes el Grande, y vamos a estar viendo ahorita un poquito de información respecto a esta persona. Herodes, que fue gobernante en Judea desde el año 47 antes de Cristo y fue rey, nombrado rey de Judea desde el año 37, antes del año 40 realmente, desde el año 37 hasta 4 antes de Cristo, fue rey. O sea que estuvo gobernando durante muchísimo tiempo y era una persona malísima, malísima, malísima. El que se le metiera por el medio, lo menos que le iba a pasar era que iba a tener un accidente. Y allí en Hatillo, hoy, en Hatillo, en distintos lugares, pero en Puerto Rico principalmente en Hatillo, en Moca también, sí. Pues el 27 de diciembre, hoy, salen los niños. Los niños están en las calles y muchas personas celebran esto, y principalmente la Iglesia Católica. Salen los niños a la calle, no van disfrazados necesariamente. Pero el día 28, que es mañana, que es el Día de los Inocentes, la celebración se hace en grande. En Matillo, pues, hacen unas comparsas y personas han estado tiempo confeccionando vestimentas. Pero como todo, originalmente había una buena intención tras de esto, pero de donde vino originalmente era una fiesta pagana y ha vuelto a ser precisamente eso, porque las personas pues se han convertido en la confección de los trajes, de los uniformes y las comparsas y los y las maldades, más bien, y se ha perdido perspectiva de lo que es. No es que yo le indique que se celebre o que no se celebre. Ciertamente hay muchas cosas que nosotros hacemos y muchas veces perdemos de perspectiva porque se hace. Y por eso quería subrayar yo en esta noche la historia de los magos de Oriente, quienes visitaron al niño rey. Pues les decía, hoy 27 y mañana 28 está esa celebración. Originalmente la celebración, la iglesia, durante el segundo siglo, segundo siglo, decidieron hacerla para que solapara o estuviera encima de una celebración pagana que se llamaba el Día de los Locos, que en Puerto Rico muy bien pudiera ser todos los días. El Día de los Locos, y en los Estados Unidos, el Día de los Tontos, que es April Fool, ¿verdad? El primero de abril, que era el primer día en el calendario gregoriano, primer día del año, se hacía para hacerle maldad a las personas. Entonces hubo un tiempo en el cual se ajustaron los calendarios y al cambiar la fecha, pues se mantuvo todavía durante este tiempo. Y la fecha, el Día de los Locos, o el Tiempo de los Locos, era desde lo que nosotros conocemos como la celebración de la Navidad hasta el final del año. Y en ese tiempo, pues se hacían muchísimas maldades a las personas. Se les ponían efigies en la espalda, ¿verdad? Marionetas en la espalda de papel a las personas y distintas maldades, algunas de ellas que llevaban que eran bromas muy pesadas. Hay países donde todavía, países latinoamericanos, donde todavía está esta apertura para que los medios de comunicación digan cosas, como por ejemplo, no sé, todas las personas quienes tienen un vehículo rojo hoy recibirán una multa por decreto del Senado de Puerto Rico, lo cual para mí no sería un gran asombro, pero pudieran hacer una broma como esa, ¿verdad? Y pudiera aparecer una portada completa, una página completa dentro del periódico, haciendo ese tipo de broma para las personas quienes no estuvieran al tanto. En los Estados Unidos también se hace algo similar a eso. Sí que hay una serie de celebraciones que son propias del tiempo, pero con el tiempo van perdiendo, las personas perdemos la noción de por qué son. El cristiano corre el riesgo de que si no se arraiga a la palabra de Dios, corre el riesgo de que le suceda lo mismo. De que llegue el momento en el que la Navidad realmente no sea lo que debe ser la Navidad para nosotros. Cuando yo le saludé, yo le dije, Feliz Navidad. Y para mí, pues, es un gran regocijo poder decirlo. Porque para mí la Navidad realmente tiene un significado importante. ¿Por qué para mí tiene un significado importante, hermano? Porque mi vida ha sido totalmente transformada por Cristo Jesús. Y yo le doy gracias a Dios porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Jesucristo vino al mundo a nacer por mí. Y para mí eso es algo personal. Yo sé que Él vino y nació para ustedes también. Pero cuando yo lo veo dentro del contexto y la perspectiva de mi persona, en lo individual, para mí es algo grande, hermano, que no caben palabras para poder describirlo. Así que Feliz Navidad es una expresión que para mí es íntima, es una expresión seria y una expresión que a mí me llena de mucho regocijo. Por lo tanto, nosotros no debemos en ninguna forma permitir que nada tergiverse la ocasión, que no cambie el significado real de lo que es la Navidad, que no se convierta en los regalos, que no se convierta en el comer. Y todas esas cosas son buenas, hermanos, porque pregúntemelo a mí me gusta comer. Y a mí me gusta compartir con los hermanos, y me gusta celebrar, me gusta hacer bromas, ¿verdad? Me gusta reírme. Pero nada de eso equipara al valor real de lo que Cristo Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos ser ejemplos de qué es la verdadera celebración de la Navidad. Hay personas quienes andan tan y tan afanados en estos días porque la cosa realmente está mala en lo que respecta a la economía. Y hay personas quienes a veces andan tan y tan afanados con qué voy a comprar y qué voy a buscar, cristiano, y perdemos de perspectiva que no se trata de eso. Este tiempo es un tiempo para meditar, es un tiempo para estar unidos, es un tiempo para visitarnos, es un tiempo para compartir, es un tiempo para cantar himnos y villancicos que pudieran realmente subrayar la importancia de la festividad y para que el mundo realmente vea en esta dirección. Que nosotros podamos, en vez de encerrarnos en nuestras casas y decir, el mundo no sabe lo que está celebrando, que podamos nosotros salir y que el mundo vea ¿qué es la celebración de la Navidad para el cristiano? El cristiano, quien es el que debe estar celebrando esta ocasión con mayor fervor que ninguna otra persona. Nosotros debemos estar felices en este tiempo. Ciertamente hay muchas razones para no estarlo. Algunas personas pudieran decir, yo tengo esta situación, aquella, la otra, y todo eso tiene su mérito y todo eso tiene su importancia. Hoy algunos hermanos no pueden estar aquí por diversas razones. Hay hermanos que pudieran estar trabajando, hermanos que pudieran estar enfermos. Hay otros hermanos quienes dentro de su agenda en este tiempo pues comparten con algunos familiares en particular, los cuales no pueden estar aquí en este momento, y todas esas cosas las entendemos. Pero estando en la casa del Señor o fuera de la casa del Señor, todos nosotros tenemos que dar el ejemplo a todos los demás de lo que realmente significa la Navidad. Por lo tanto, ese fue el tema que el Señor puso en mi corazón, que íbamos a desarrollar, y vamos a estar considerando esos 12 versículos en el capítulo número 2 de Mateo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Me pareció que este debió ser el versículo clave para el estudio de esta noche. Y eso lo dicen, ciertamente, ustedes saben que lo dijeron los magos de Oriente, según nos relata Mateo. Pero debemos ser nosotros también los que digamos esa, tengamos esa expresión. No que vimos la estrella de Oriente, no es que la estrella nos trajo hasta aquí, sino que nosotros venimos a rendirle tributo al gran rey. Venimos a postrarnos en su presencia y venimos a adorarle. Vamos a hablar un poco más sobre esa expresión dentro de un momento. Los tres puntos que quisiera que consideráramos los he titulado de esta manera. El primero, nacimiento real, real nacimiento. Y estoy jugando con dos palabras ahí, ustedes pueden entender las distintas perspectivas que tiene esta palabra. Son palabras homógrafas, real, de realeza. Nacimiento, Dios les bendiga. El nacimiento de un rey, ese es el nacimiento real. Y real nacimiento, esta palabra en el sentido adjetival, es que es un nacimiento verdadero. Ese es el énfasis que le diera a Lucas, el nacimiento de un hombre. No vamos a estar hablando de Lucas, pero esta historia se encuentra en Mateo. Pero la perspectiva que nos presenta el Evangelio de Lucas es Dios nacido como hombre, la encarnación de Dios. Hay personas quienes han llegado al punto de decir que Jesucristo no tenía un cuerpo como el nuestro, pero la palabra nos dice que Él vino, vivió y padeció igual que todos nosotros, fue tentado igual que todos nosotros, nació de una mujer igual que todos nosotros, excepto que su nacimiento fue del Espíritu Santo, pero María fue la que concibió y lo tuvo en su vientre durante 9 meses. Y nació con un cuerpo humano, por lo tanto su nacimiento fue uno real. Regalo para un mundo suspicaz. Y la palabra suspicaz es una palabra que yo utilizo mucho porque me parece que eso define nuestro mundo en la actualidad. En la actualidad el mundo es bien desconfiado y con razón para hacerlo. Hay veces que la gente le quieren vender algo y usted se pregunta, en Puerto Rico hay una expresión que dice, ¿este huevo quiere sal? Se dice, ¿cómo va a ser? Algo por nada. There is no such thing as a free lunch, dicen en los Estados Unidos. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Cuando usted le dicen tal cosa gratis, los primeros 3 meses gratis, pues usted dice, déjame ver dónde están las letras pequeñas. Y usted saca la lupa para ver, poder leer en la parte de abajo qué es lo que usted va a estar pagando por esos 3 meses gratis, realmente. El mundo es uno que es suspicaz. Sin embargo, muchas veces esa suspicacia está directamente ligada o conectada con unos intereses y unas agendas en particular que tienen las personas, y el énfasis dentro de esta porción va a ser la suspicacia de Herodes o la agenda no escondida, sino la agenda clara, abiertamente personal que tenía Herodes, lo cual le llevaba a estar en contra de aquel que vino a morir y a nacer por todos nosotros. Y por último, regalos para Cristo. Y ahí vamos a estar viendo entre otras cosas, los regalos que le entregaron los magos de Oriente al niño Dios. Pues vamos directamente, primera porción, nacimiento real, real nacimiento. Vamos a pedirle aquí al mismo pastor, mira, vamos a poner al pastor a leer hoy, que él casi nunca lee, durante los estudios que él no da.
Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Bueno, algo que nosotros conocemos, ciertamente respecto a esta historia, es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Belén, y en el mapa que estamos acostumbrados a ver, vemos nosotros la posición de Belén, gracias Luis, la posición de la ciudad de Belén respecto a Jerusalén. Y Belén se encuentra a unos 8 kilómetros de Jerusalén. 8 kilómetros para Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos los marcadores de la carretera en kilómetros, pero nosotros contamos en millas. Así que 8 kilómetros son apenas 5 millas, 4 millas, 5 millas, ¿verdad? Aproximadamente. Se supone que Luis deba poder correr de Jerusalén a Belén en menos de una hora, cómodamente, sin agotarse muchísimo. Luis es soldado. Yo apenas soy punto de remache. Por lo tanto, yo quizá me tardo hora y media y termino jadeando cuando llegue a Belén. De Jerusalén a Belén, pues más o menos eso había. David estuvo el otro día hablando durante el culto de jóvenes, estaba diciendo que José y María debieron ir a Belén para ser empadronados. Había un censo. Allí había que contar a todas las personas, todos los que eran originales de ahí, oriundos de Belén, debían estar ahí. La palabra nos dice claramente que José ciertamente era de ahí. Muchas personas pues especulan que María también o debió por lo menos haber estado con José para este empadronamiento, puesto que estaba desposada con José. Este lugar, la palabra Bethlehem en hebreo, lo que significa es casa de pan. Y nosotros hemos hablado sobre Belén en distintos estudios que hemos tenido. Sabemos que antes se llamaba Efrata, fue el lugar cercano allí donde se sepultó a Raquel. El libro de Ruth habla sobre esta ciudad, casa de pan. Y ahí vivió Ruth. ¿Con quién? Con Boaz. Ahí fue donde terminó felizmente la historia. Comenzó allí y terminó ahí. Comenzó allí con Noemí, su esposo y sus dos hijos. Se tuvieron que ir de Belén porque la cosa estaba bien mala y hubo una gran hambruna. Pero pudieron regresar, dirigidos por Dios, ciertamente. Y ahí Ruth se casó con Boaz y ahí permanecieron. Hay muchas otras referencias a Belén que vemos nosotros ahí. Una de las más importantes de ellas es que esta era la casa de David. Monte Sion, ¿verdad? Vemos nosotros que la ciudad de David, ahí fue donde se le ungió. Muchas gracias, Luis. Lo ungió Samuel y ahí fue el hogar de este gran rey con quien Dios pactó. Y se asegura que de su linaje vendría el Mesías prometido. Menguó la importancia de Belén durante el tiempo del cautiverio babilónico. Sin embargo, cuando regresa, después del cautiverio, estuvimos también estudiando nosotros en Esdras y en Nehemías, regresaron 123 de los que eran de ahí. Usted va a la referencia en Nehemías, habla sobre 184, pero era entre los que eran de ahí originalmente, que eran 123 y unos 50 y tantos adicionales. Y estas personas repoblaron la ciudad de Belén. Una de las cosas que yo quería subrayar, y por eso le doy como título Nacimiento Real, Real Nacimiento, que hay personas quienes dicen, bueno, ustedes hacen referencia solamente a la Biblia, y la realidad es que nosotros no tenemos que hacer referencia a ninguna otra cosa. El hecho de que nosotros podamos ver en otros textos una corroboración de lo que dice la palabra en algunas instancias, no quiere decir que ese debe ser nuestro énfasis y que debe ser nuestra búsqueda. A mí realmente me tiene sin cuidado que las personas necesiten buscar en otros textos fuera de la Biblia la corroboración de la veracidad de la misma. La palabra de Dios, nosotros entendemos y se nos aclara mediante el Espíritu Santo de Dios, que es precisamente eso, la palabra de Dios, el aliento mismo de Dios, la neuma de Dios. Palabra que se utiliza en hebreo y en griego para lo que es hálito, para lo que es el aliento de Dios, significa lo mismo, ¿verdad? Puede ser lo mismo espíritu que aliento. Y el aliento de Dios es lo que se ha plasmado en estas páginas que nosotros tenemos la bendición de poder considerar. Aunque ese es el énfasis que yo les presento, lo que les presento aquí también habla sobre cómo los anales de la historia subrayan y nos muestran que desde otras perspectivas el mundo también ha recibido información respecto a otras personas quienes no necesariamente estaban dando énfasis al aspecto espiritual de los acontecimientos. Justino Mártir, que fue uno de los padres de la iglesia, no de nuestra iglesia, la iglesia considera uno de los grandes padres de la iglesia, vivió en el segundo siglo, habló sobre esta aldea. Nos dice que Jesús nació en una cueva cerca de la aldea, y me parece que el pastor recientemente estaba hablando sobre esto, sobre cómo es que hay una estampa que está en nuestras mentes indeleblemente, que en las postales también aparece, el nacimiento aparece como un establo, ¿verdad? Bien bonito, con una maderita y cubierto, con un techo, y allá aparece José, aparece María, aparece Jesucristo, y el pesebre, todo bien puestecito ahí. Pero lo que se entiende es que nuestro Señor Jesucristo nació en un establo que era una cueva. La topografía de Belén se prestaba para que las personas pudieran poner sus animales en unas cuevas que estaban ahí en la piedra caliza. Vamos a regresar aquí rapidito. Y allí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia de la Natividad en Belén, pues el lugar donde se dice que nació nuestro Señor Jesucristo, según se narra, yo no he ido allí, pero dentro de la investigación literaria que he podido hacer, habla sobre cómo uno tiene que entrar, bajar unas escaleras, y ahí la parte está demarcada con una estrella, y lo que es aquello allí es piedra caliza, parte de una cueva que utilizaron para poder formar la base de esa iglesia, para mantener. Si es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, pues yo no sé, yo no podría decirle, y tampoco ninguna persona pudiera decirle a ciencia cierta. Sin embargo, el lugar donde está esa iglesia demarca y subraya también esta particularidad. ¿Quiénes eran estos magos? Mucho de lo que nosotros encontramos en la Biblia, como muchas otras cosas, como les hemos dicho en otras ocasiones, pues se ha ido extrapolando. Hay cosas que se escuchan, las personas saben un poquito. ¿Usted ha hecho este ejercicio? Donde yo le digo algo a la hermana Socorro, y la hermana Socorro se dice a la hermana Angie en el oído, y después a mí, después que llega a mí, se perdió la información. Y después Millo se lo dice a la hermana Luz María, pero quizá a propósito. Le dice a la hermana Luz María, y después ella se lo dice a Judy. Así, cuando llega ya el hermano José Luis, cambió, ¿verdad? Rita Coto es la maestra. La cotorrita es nuestra, era que decía el anuncio aquel. Hay un anuncio que es así. La cotorrita es nuestra. Rita Coto es la maestra. Dice, Neita, estás perdiendo audición. Pues esto sucede con muchas historias. Hay ciertas cosas que nosotros sabemos, y con el tiempo las personas las van extrapolando, le van añadiendo, le van quitando, y lo que termina al final es un sincretismo increíble o una información parcial de lo que se había dicho originalmente. Y esto es lo que sucede con la historia que nosotros vemos dentro de la palabra. Se habla de estos magos de Oriente. Y nosotros en Puerto Rico sabemos que para el 6 de enero hay personas quienes celebran, de hecho, hay personas quienes veneran a los santos reyes. ¿Santos? ¿Por qué santos? Bueno, puede que estas personas, si aceptaron a Cristo Jesús, llegaron a ser santos. Yo no lo sé, la palabra no me lo dice, pero ciertamente dice que ellos tuvieron la sensibilidad y fueron tocados por Dios para salir desde su región entrar en un terreno hostil, hacer un viaje incómodo, hacer unos gastos y visitar a ese que sería el rey del mundo. Pudieron ir hasta ahí. Por lo tanto, si ellos fueron fieles, aceptaron al Creador, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, yo no dudo que pudieron haber llegado a ser santos. Lo de reyes, pues esto es otra extrapolación. Dentro de la tradición se llegó a pensar incluso que eran 12. Por lo menos yo sé que no era uno. Bueno, dice un mago de Oriente. Dice magos de Oriente. Magos de Oriente. Unas personas han llegado a creer que eran 12 y se dice que eran 3. Y lo de que eran 3 es por los regalos que trajeron. Oro, incienso y mirra. Por lo tanto, había uno, cada uno. Y aquí se le da hasta nombre. Gaspar, Melchor y Baltasar. Y se dice que Gaspar era oriundo de España y era anciano y tenía una barba blanca y larga. Y Melchor era lampiño, era el más joven de los tres. Y Baltasar era negro y tenía una barba nueva. ¿De dónde sacaron eso? Yo no sé. El cuarto rey mago. Había gente que decía eran 5. Eran Gaspar, Melchor, va a saltar, saltó y se cayó. 5. ¿Cuántos eran? Primero que la palabra de Dios no dice que eran reyes, pero eso no es importante. Lo importante es que la palabra dice que sí eran magos. Y esto es algo importante que nosotros debemos subrayar. Para ver, ¿qué es esto? Mago de Oriente. La palabra mago es una palabra que en el original, magoi, se escribiría, la transliteración al español sería magoi, es difícil de traducir. Pero aquí hay una de las definiciones que pudiéramos nosotros considerar, ¿verdad? La palabra magos en griego. Eran una casta de la cultura persa, de los medos, quienes se separaron de las personas comunes y se convirtieron en sacerdotes. La intención original de esta tribu era poder equiparar socialmente a los demás persas. Al no ser aceptados, pues ellos decidieron separarse y dedicarse a los aspectos espirituales. No sé, personas que se dedicaban, eran personas sabias, eran personas estudiosas, se dedicaban a la medicina, a las artes, a la historia. Heródoto dice que era una tribu de media, los cuales se convirtieron en sacerdotes. No sé, hay otros lugares donde se dice que eran ellos más o menos lo que eran los levitas para el pueblo de Israel, dentro de la cultura persa. Para ese tiempo las personas creían en la astrología. Este asunto de los astros era un asunto bien importante. Personas quienes dicen, no, hermano, la astronomía. Sí, sí, es que la astronomía y la astrología eran dos cosas directamente ligadas. Personas que dentro de su misticismo podían observar cómo era que estaban organizadas las estrellas y los demás cuerpos celestes y veían que había un orden en eso. Y fíjense ustedes que la palabra misma nos dice que Dios se revela a la humanidad mediante su creación. El que ve las cosas y cómo es que Dios las ha puesto tan y tan perfectas y no reconoce que hay una inteligencia superior, no sé qué es lo que está mirando. Las personas, nosotros vemos y vemos la hermosura del día y vemos el cielo y por la noche miramos el firmamento sin esta contaminación de luz que nosotros tenemos aquí. A veces usted mira para el cielo y no puede ver las estrellas, pero no necesariamente porque usted esté mal de la vista, es que hay tanta luz, excepto en la carretera nueva de Isabela, que usted mira y casi no se ven las estrellas por toda esta luz. Pero cuando un día se da la bendición de que se va la electricidad y usted sale y mira al cielo, está en la obligación de salir porque hace calor dentro de su casa, y mira, y todos esos puntitos estaban allá arriba y yo no los podía ver. Y todo eso habla sobre la creación de Dios, la perfección de Dios. Pues durante esos tiempos, las personas tenían más tiempo y podían apreciar más el firmamento, y había quienes se dedicaban a estudiar los mapas de constelaciones. Ya había mucho tiempo que personas llevaban confeccionándolo, ¿verdad? Viendo cómo era que estaban organizados los distintos constelaciones unas respecto a otras, y podían ver cosas ahí, no sé, podían ver las estaciones del año y cómo era que rotaba las distintas constelaciones a través de los tiempos. Y podían dejarse guiar, incluso sabían dónde era que se encontraban ellos respecto a esas constelaciones y poder ser guiados incluso durante la noche. Había personas que dicen, bueno, el sol sale por el oriente y se pone por el oeste, ¿verdad? Por el occidente. Y durante el día, usted dice, pues si el sol salió por allá, pues yo sé que si yo quiero ir hacia el norte, tengo que ir hacia allá. Si quiero ir hacia el sur, tengo que ir hacia acá. Y así sucesivamente. Durante la noche también había forma de poder ser guiados por las constelaciones. Pero esto cambia, ciertamente, durante las distintas épocas del año. Así que estas personas eran muy conocedores de la astronomía, pero el entender que el orden del universo era uno perfecto y que solamente podía ser organizado por Dios, le llevaba a entender también que si había un cambio dentro de lo que se conocía en el firmamento, se cambiaba ese orden, era porque Dios estaba envuelto en ese cambio. Y vamos a estar viendo más adelante algunos ejemplos. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Como estaba diciendo, distintas cosas pudieron haber visto, ¿verdad? Y aquí no le estoy diciendo que ninguna de estas cosas fue lo que ellos vieron. Estas son muchas cosas que las personas han dicho. ¿Qué pudieron haber visto esos reyes? Porque la realidad es que usted va caminando así y de momento usted dice, fueron guiados por una estrella. Algunas personas incluso dicen, no es que la estrella le guió, es que esto es una figura poética. La palabra de Dios dice, Mateo fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y dice que fueron guiados por una estrella. Y esa estrella se detuvo sobre el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Mateo, yo no vi ningún poema ahí. Ciertamente para el que no cree o no quiere creer, pudiera sonar poético. Pero esta es la palabra de Dios. Pues vamos a considerar algunas cosas que algunas personas a través de los tiempos han dicho que pudieran ser, coincidir con lo que pudieron haber visto los reyes magos, los magos de Oriente. En el año 11 antes de Cristo, si se hacen la matemática, se dice que el cometa Halley, que no se llamaba Halley para ese tiempo, porque a Halley le faltaban muchos siglos por nacer, estuvo visible en esa región. Por lo tanto, no pudo haber sido cometa Halley, a menos que nuestro Señor Jesucristo haya nacido 11 años antes de Cristo. La realidad es que se entiende que nuestro Señor Jesucristo pudo haber nacido 4 años antes de Cristo. Y hay personas quienes dicen, ¿cómo es posible que el Señor nazca antes de Él mismo? Para nuestro Señor eso no sería imposible porque Él es desde siempre. Pero no vamos a entrar en esa disyuntiva. El asunto es que si pensamos que nuestro Señor Jesucristo realmente nació en el año 4 antes de Cristo, antes de la era cristiana, pues Halley pasó 7 años antes. En el año 7 hubo una conjunción de Saturno y Júpiter. O sea que estaban bien pegaditas una a la otra, lo cual hacía lo que podía hacer que se viera algo fenomenal en el firmamento. No sé cuántos de ustedes pudieron ver la alineación de los planetas, yo no sé en qué año fue aquello. Yo no lo vi, yo creo que yo estaba durmiendo. El 85. Y yo estoy seguro de que yo no lo vi. Pues yo me voy a estar acordado. Bueno, muchas personas, ¿tú lo viste? ¿Estás durmiendo también? Pues yo no lo vi. ¿Verdad? Hay muchas personas quienes no miran mucho hacia el cielo, hay muchas personas quienes... Yo recuerdo en una ocasión había una lluvia de meteoritos y hubo un amigo que estudiaba conmigo en Mayagüez y yo vivía en Toa Alta para ese tiempo con mi mamá y nos fuimos. Él me dice, James, vamos a subir al techo de tu casa porque va a pasar, va a haber una lluvia de meteoritos y qué sé yo qué. Y estuvimos esa noche ahí sentados y a él le gustaba hablar mucho. Y sentados ahí arriba, encima de la casa, y yo esperando los meteoritos, y pasaba, y dieron las 2 de la mañana, y yo le digo, Herminio, se llama él. Herminio, perdóname, pero tengo que esperar mucho más, yo creo que yo no voy a poder porque tengo sueño. Me voy a acostar a dormir, no, quédate aquí un rato más, el asunto es que tengo como 15 minutos, y yo dije, no, ya, me rindo, olvídate, tú te puedes quedar aquí, estás en tu casa, pero yo voy a dormir. Al día siguiente me entero que la lluvia de meteoritos había pasado el día antes de que nosotros nos subiéramos al techo. Por eso que cuando a mí me dicen, va a haber una alineación, yo digo, mejor yo lo veo por televisión, ciertamente el pastor le va a tirar fotografías o algo y me las va a enseñar, estoy seguro de eso. Pues, este asunto de los es algo fenomenal, ¿verdad? Algo que no está no es algo que se ve todos los días. El asunto es que durante, entre los años 5 y 2 antes de Cristo, hubo otro fenómeno inusual. Se veía una estrella llamada Mesori, estrella, un nombre egipcio, sirio, la estrella del perro, pero realmente era, hablaba sobre un evento extraordinario. Ese Mesori lo que significa es nacimiento de un príncipe. Y esa estrella, por la madrugada, se veía bien, bien, bien brillante el primer día de ese año, el primer día del mes, durante cada uno de esos años. Y era una cosa bien, bien, bien brillante. Los magos, los sabios, estudiaban todas estas cosas. Ellos tenían conocimiento de todo ello. Por lo tanto, estaban ellos pendientes. Y estas son teorías, hermanos, que muchas personas han utilizado para decir, pues, esto fue lo que pudieron haber visto, ¿verdad? El asunto de que se llame Mesori, el nacimiento de un príncipe, y quien nació fue nuestro Señor Jesucristo. Todo eso suena muy bien. Pero yo entiendo que nuestro Señor Jesucristo tiene todo fríamente calculado, como decimos en español. Y el que los magos supieran, pues pudo haber sido de distintas maneras. Dios se comunica con nosotros y con los que Él quiere, del modo que Él desea. Pudo haber sido una visión, pero pudo haber sido que hubo algunos judíos que hayan viajado y hayan tenido la palabra con ellos y hayan hablado con estas personas quienes eran sabias y les dijeron, ¿sabes qué? En la palabra de Dios, aquí dice que Dios enviará al Mesías, quien nacerá en tal lugar. Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. Y ellos fueron guiados por esta estrella. Lo otro es que la palabra de Dios en Mateo dice que la estrella los guiaba y se posó, se detuvo encima de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay que teorizar tantísimo, no hay que extrapolar tanto, no tenemos que nosotros volvernos locos tratando de decir, ¿y cómo fue que se hizo? ¿Qué es imposible para nuestro Señor? Las maneras que Él quiere hacer, las cosas que Él quiere hacer, Él sabe cómo son, y Él las puede hacer como Él desea, como a Él le place. Pero cuando nosotros somos considerados para formar parte del plan de Dios, ciertamente debemos estar seguros de que Él nos va a utilizar a nosotros y nos va a guiar para que todo se haga según Él quiere que se haga. Lo que tenemos que hacer es obedecerle. ¿Amén? Muchas veces nosotros pudiéramos pensar que es tan y tan complicado servir al Señor porque todas las obras que Él realiza son tan y tan grandes. Y es cierto que su obra es grande, pero por incapaces que nosotros nos sintamos de poder realizar una obra difícil, el Señor nos utiliza a nosotros como instrumentos porque a Él le place. Él nos capacita para poder realizar su obra. Estas personas, quienes eran muy sabias en el conocimiento de lo que era el firmamento y lo que era la astronomía, Dios les utilizó y los guió. ¿Qué es importante ahí, hermano? Que el Señor le dejó saber a personas quienes no eran parte de su pueblo escogido, que su hijo habría de nacer. Y esto subraya que el plan de Dios incluye a toda la humanidad, no a unos pocos. El que unos pocos sean los que se salven tiene que ver con el hecho de que serán unos pocos los quienes reciban ese don divino. Para darle unos ejemplos de otras personas quienes hablaron sobre este evento durante ese tiempo, pues las personas estaban bien a la expectativa. Cuando uno considera los anales de la historia, ve uno en distintos lugares que personas hablaban sobre eventos fuera de lo común, inusuales, ciertas expectativas que tenían durante esos tiempos. Aquí tengo dos ejemplos extraídos de libros de historia, de dos historiadores romanos, y uno del cual ustedes han escuchado anteriormente, un historiador judío, a Josefo. Suetonio decía, se había extendido por todo el oriente una vieja creencia establecida de que estaba programado para aquel tiempo que viniera hombres de Judea a regir el mundo. ¿Quién era ese de Judea que vendría a regir el mundo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y esto es fuera de la Biblia, hermano. Otro se llamaba Tácito. Nombre, las jóvenes, si quieren buscar nombre para sus hijos. Había una firme convicción de que por ese mismo tiempo el Oriente habría de tener mucho poder y gobernantes que vinieran de Judea querían un imperio universal. Y estos son historiadores romanos, no cristianos, quienes presentaban la historia. Mira lo que dice Josefo, de cual nosotros hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? Tal vez el historiador judío más conocido. Hacia ese tiempo, uno de su país se convertiría en el gobernador de todo el mundo habitado. Ahí están las referencias a los distintos libros donde se pueden encontrar esas referencias. ¿Qué es importante ahí de lo que nosotros hemos visto? Hemos visto la parte más importante, que es la palabra de Dios. Primeros dos versículos que se encuentran en el segundo capítulo de Mateo nos habla, como leyera nuestro pastor, de estos magos que fueron guiados a donde había nacido el creador del mundo, ¿verdad? El primogénito de Dios. Y vemos nosotros que todas las cosas coinciden con ese evento para poder aclararle incluso a aquellos quienes no creen en la palabra de Dios de cómo fue que se realizaron los sucesos, cómo fue que se realizaron esos eventos. Por lo tanto, fue el nacimiento del rey y fue un verdadero nacimiento. Pregunta, duda, comentario. ¿Vamos bien? Mateo 2, 3 al 9, el subtítulo que tenemos aquí es Regalo para un mundo suspicaz. Y ya en la introducción yo les hablé sobre lo que yo entiendo es este mundo suspicaz en el que nosotros vivimos. Las personas andan bien desconfiados y muchas veces nosotros pudiéramos caer en esa misma trampa, ¿verdad? Hay ciertas cosas que de hecho a veces yo las atiendo con muchísima suspicacia. Porque sabemos nosotros que no podemos confiar en todas las personas. El hecho de que alguien te diga, yo soy cristiano, no quiere decir que usted necesariamente deba confiar en esa persona. De hecho, hay instancias en las cuales eso es lo que levanta una bandera. Confía en mí, yo soy cristiano. Defíneme cristiano. ¿Verdad? Hay una historia bien conocida en la literatura americana de una autora que se llama Flannery O'Connor. El título de esa historia es, ¿cómo lo traduciríamos al español? En inglés es Good Country People. ¿Cómo se titularía en español? Gente buena gente de campo. Los buena gente de campo. Y en esa historia se habla sobre un individuo que va a vender Biblias. Va de casa en casa vendiendo Biblias. Parece una historia larga corta, pero una historia larga. Él convence a una mujer que está en sus 30, que tiene un doctorado en filosofía, en humanidades, en filosofía, que es atea, o sea, dos cosas juntas, doctorado en filosofía y atea, que se llamaba Joy, parecido a la historia de Noemí. Joy es, en español es gozo, ¿verdad? Se llamaba Gozo, entonces ella se cambió su nombre a Hoga. Y de Gozo a Hoga es parecido como con Noemí, ¿verdad? Amara, que se cambió el nombre a Amara. Amarga, pues esto le sucedió a ella, era una amargada. El asunto es que llega este individuo vendiendo Biblias y la enamora y se va con ella a un rancho que había en la parte de atrás de la casa, y allá hablando con ella la va enamorando y la convence a que le dé un beso. Pero dentro de todo eso él saca una Biblia y la Biblia está hueca. Realmente no es una Biblia, sino que es como una caja en forma de Biblia. Y la abre, y lo que tiene allá adentro es licor y unas barajas con una fotografía comprometedora. Y el comentario, ¿verdad? El comentario implícito, la crítica implícita que está dentro de la historia, es que no todo aquel que se hace llamar cristiano o se hace pasar por un vendedor de algo que nos lleva a la salvación de nuestra alma necesariamente es eso que realmente pretende ser. Por lo tanto, en estos tiempos, aunque uno no quisiera, ciertamente estamos casi obligados a ser suspicaces. El problema es que esta actitud, esta característica pudiera llegar a ser estática, estable en nosotros, no cambiante, debo decir. Hay personas quienes son suspicaces, no importa todas las evidencias que pudiera haber ante ellos. Hay personas quienes tienen todas las evidencias de que Dios está tocando su corazón, de que Dios está obrando en su vida. No obstante, han decidido ya, han endurecido su corazón de tal forma que no se les posibilita creer. No se dejan ser convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Y el final triste de cada una de esas historias, nosotros la conocemos. Cada una de esas personas serán condenadas al infierno porque no han querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nos dice Juan. Y aquí vemos nosotros una estampa de Herodes. Están los magos de Oriente diciéndole: hemos venido porque sabemos que ha de nacer un príncipe que vendrá a ser rey de todos los reyes, ¿sí? De toda la tierra. Y él dice: ¿Quién? ¿Quién era Herodes? Vamos a hablar un poquito de Herodes después que leamos esta porción que tenemos ahí. ¿Quién va a leer esa porción? Hermano Carlos, por favor. Versículos 3 a 9 de Mateo 2.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Gloria al nombre del Señor. Piensen ustedes que lo que leyó el pastor ahorita en el versículo número 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes les pregunta a ellos sobre el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Este Cristo, ellos no le dijeron el Cristo, pero dentro de la conversación ciertamente hay algo que se pierde dentro de del texto. Él ciertamente conocería, según lo que hubiese aprendido, este Herodes, aunque era rey de Judea, no era propiamente un practicante del cristianismo. Muchas personas han hablado sobre la fortaleza de Herodes, que hubo muchas, ¿verdad? Durante su tiempo, pues se hicieron grandes obras en Judea. Él se ganó el favor del Imperio Romano y comenzó a gobernar en Judea desde el año 47 antes de Cristo, hasta que él convenció a Augusto César que le nombrara rey de Judea, y fue conocido como, pues, un aliado del Imperio Romano desde el año 40, y estuvo 3 años luchando hasta que el pueblo le aceptó como rey. Desde el año 37 vino a ser rey hasta el año 4 antes de Cristo. Sin embargo, su reinado fue uno sanguinario. Él era edomita, no era propiamente descendiente de Jacob, sino de su hermano, Esaú. Por lo tanto, era edomita. ¿Por qué esto es importante? Pues que la palabra dice que el rey sería de la descendencia de David, lo cual Herodes no era. Él era tan y tan sanguinario que aquellos quienes eran de la dinastía que pudieran sucederle, que no fueran de su propia estirpe, él los eliminaba. Una de sus esposas, esto lo habíamos visto anteriormente, Mariamne II, él la mató, y a su suegra también. Mató también a 2 de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro. La suegra se llamaba Alejandra. Y mató a su primogénito. Cuando entró en desgracia en un momento y él entendía que él podría sucederle, y le mandó a matar. Y de esa misma manera, muchísimas otras personas simplemente entraban en conflicto, había algún tipo de estática entre ellos, y les mandaba a matar. Durante mucho tiempo, su gobierno era uno dictatorial y subieron los impuestos y las personas pues no estaban muy contentos con él durante un tiempo. Sin embargo, se entiende que fue un periodo de gran estabilidad. Hay otros libros de historia que por el contrario también dicen que hubo unas instancias en las cuales él se trató de ganar el favor del pueblo porque era un muy buen administrador. Un hombre bien inteligente, bien muy conocedor, buen mayordomo. Y que para el año 25 antes de Cristo hubo una gran hambruna y él llegó a fundir unas vajillas que tenía de oro para poder comprar trigo para darle de comer a las personas. O sea que una de cal y una de arena, pero muchas más de arena que de cal. Él fue ciertamente muy sanguinario y la intención que tenía él de poder saber dónde había nacido el rey de Judea, el rey de los judíos, no era para poder ir a adorarle. Él quiso que ellos pensaran eso, pues vemos nosotros más adelante en la palabra cuál era la intención de él. Vamos a ver aquí rapidito. Llamó a todos para que le dijeran, este, ¿dónde es que habría de nacer? Y la palabra de Dios, claramente, estos principales sacerdotes y escribas, ¿quiénes eran los escribas? ¿Los conocedores de qué? Conocedores de la ley. Ellos rápido le dijeron, ¿sabes qué? La palabra dice que había de nacer en Belén. Y toda esta gente estaban allí, pero si seguían un hombre como este, ya podemos saber nosotros de qué calaña eran ellos. ¿Cuáles eran los conflictos que tenía él? Pues yo les he mencionado algunos de ellos. Él sabía que él no era quien la palabra indicaba habría de ser rey por todo este tiempo. Cuando él empezó a reinar, tenía como unos 25 años. Si sacamos cuenta desde el 47 hasta el 4, son unos 43 años, y él tendría unos 68 años cuando terminó de reinar. Dice que en el año 70, cuando él tenía 70 años, perdón, él se mudó para Jericó, una de las mejores ciudades de su reinado, y allá se retiró, sabía que se iba a morir, y mandó a buscar no sé cuántos, si eran 100, ciento y pico de personas bien distinguidas del pueblo. Y él decía que él sabía que cuando él muriera, nadie iba a llorar. Y él dio orden para que encarcelaran a esas ciento y pico de personas distinguidas del pueblo judío, y que en el momento que él muriera, la orden era que los ejecutaran, para que el pueblo tuviera que llorar. Fíjense ustedes lo sanguinario que sería una persona de poder llegar a una decisión como esa. Pero los anales de la historia pues nos relatan qué tipo de persona era él, y esto pues no nos ha de sorprender que haga una decisión como esa. Llamó para que le dijeran, porque él sabía que estaba en peligro su reinado, y la palabra misma es la que le confirma que dónde habría de nacer este rey a que él ya le temía. ¿Tendría él razón para temer? La razón primordial por la que debía él temer no era porque se ponía en peligro su reinado, sino porque él no estaría en la disposición de entregarle su corazón. Porque la realidad es que muchas personas han tergiversado la palabra de Dios y han malinterpretado la palabra de Dios y esperaban a un rey político. Jesucristo no venía a gobernar políticamente. Jesucristo venía a gobernar con la paz y el amor de Dios, no de la misma manera que los hombres entendían se debería administrar un pueblo. Bien, ¿qué otro contraste existe entre el reinado de Herodes y el reinado de Cristo Jesús? Aparte de que uno era físico y otro sería espiritual. Herodes gobernaba por la fuerza. Él infligía daño físico a todo aquel que se lo opusiera. Nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué manera gobierna sobre nuestras vidas? ¿Ah? Ciertamente tenemos que estar nosotros completamente sometidos ante Cristo Jesús, pero su gobierno no es uno que es forzado. Y fíjese que esto pues parecería contradictorio, ¿verdad? Es casi una ironía que las personas pudieran pensar que si usted está sometido al Señor, pues no tiene que estar sometido a Él. Es como una contradicción de términos. Ciertamente, cuando usted llega a los pies del Señor, usted se tiene que someter completamente. Pero ese sometimiento es voluntario. Pero cuando usted conoce la persona de Cristo Jesús, ese sometimiento es algo totalmente natural, hermano. Aquel que ha conocido realmente al Señor, le place. Es un placer realmente someterse completamente al Señor. Porque solamente en ese entonces es que nuestras vidas cobran significado y se encaminan hacia lo que Dios quiere de nosotros. Vamos al último punto aquí. Regalos para Cristo. Y fíjense ustedes ahí que diferente a esta estampa que aparecen en muchas postales, ya no están ellos en el pesebre. No están ellos en el establo. La Cristo Jesús no está en el pesebre. Y el niño que usted ve ahí ya no es un bebé. Hay ciertos anacronismos que pudieran darse en el relato, porque Mateo está condensando mucha información que es bien importante. Uno de los detalles que nos lleva a entender que ya el niño no era un bebé, aparte del vocabulario que se utiliza, y vamos a verlo en detalle dentro de un momento, es que Herodes manda a matar todos los niños menores de 2 años. Por lo tanto, se entiende, solamente por eso, que es bien probable que nuestro Señor Jesucristo no sería un recién nacido. Porque brinca, desde el momento que María pare a nuestro Señor Jesucristo, los pastores visitan y van los magos de Oriente a visitarle. Un salto. ¿Verdad? Vemos Mateo, entonces pone usted Mateo y lo coloca encima de Lucas y ve las porciones que complementan una a la otra. Y vemos nosotros que ciertamente hay un tiempo que tiene que haber pasado desde un evento hasta el otro. Pero vamos a verlo dentro de un momento en detalle. Los últimos 3 versículos en esta porción se encuentran del 10 al 12. ¿Alguien quiere usted leer esa porción? Hermana Miriam, por favor.
Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a tierra por otro camino.
Amén. 3 cositas importantes que vemos nosotros ahí. Primeramente, ellos llegaron y ese pueblo para quien vino el Señor estaba dormido, no se había dado cuenta, ¿verdad? Estaban ellos como si cualquier cosa. Lo que relata Juan en el primer capítulo. ¿Qué dice Juan? El versículo número 11, no, del versículo número 10. Capítulo 1 de Juan, versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora el versículo 11 nos muestra qué es lo que estamos diciendo ahí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto para mí es una palabra bien alentadora, hermano. Porque el plan de Dios ha sido para todos nosotros. Gloria a Él. Todas esas personas quienes estaban ahí pudieron haber reconocido. Ciertamente los pastores cuando llegaron ahí, cuando fueron se les reveló de parte del ángel. El ángel le dijo, mira, ha nacido el Hijo de Dios. Ellos fueron y visitaron y estuvieron allí con el niño. Vieron a María, vieron a José. Y les fue confirmado, aquellos que ya habían escuchado de ellos, vieron este acto sorprendente que tienen que haber ellos visto en el cielo. Hablaron, llevaron testimonio a distintos lugares. Pero en esta porción se relata que los que estaban allí fueron unas personas extranjeras. Herodes no se había enterado todavía. Obviamente, nuestro Señor estaba siendo protegido por Dios mismo. Y Herodes, siendo enemigo de Dios, pues sería una de las últimas personas que se enterarían y tendría que enterarse en el momento preciso. Estas personas, quienes no eran parte del pueblo escogido, Dios les dio la bendición, les dio el privilegio de poder estar allí en la presencia de su Hijo. y demostró nuestro Señor el interés que tiene en proteger a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando entraron ellos ahí? Bueno, una de las cosas que estamos enfatizando aquí es que es distinto a la estampa que nosotros vemos en nuestra cultura. La estampa de la natividad en Puerto Rico, pues ciertamente allí no estuvo Mickey Mouse y no había un hombre de nieve. Santa Claus no estaba allí. Aquí muchas personas dentro, al frente de las casas, pues adornan con todo lo que aparezca. Le tiran allí Santa Claus, un pingüino, ¿qué hace un pingüino en el trópico? Un hombre de nieve, hermano, perdona, si usted de lo que adorna así, me disculpa, yo estoy hablando quizá de más. Todo eso se ve bien lindo, es bien colorido. Pero hay tantas cosas que las personas combinan que tergiversan el mensaje, es lo que quiero decir yo. Hay los niños ven todas esas cosas, ¿verdad? Y dicen, ¡qué chévere! Y cuando Santa Claus pasó por allí en el trineo, por encima de la casita de nuestro Señor Jesucristo, no estaba, cuando llegaron los magos de Oriente, no estaba ya en el establo, no estaba en el pesebre. Dice que entraron ellos, ¿dónde? En la casa. Versículo 11 dice que entraron en una casa. Entraron en la casa. Y fíjense ustedes que ellos se postraron y adoraron al niño. Ellos no adoraron a María. ¿Por qué ellos no adoraron a María? Yo sé que estoy leyendo nuevamente, era lo que leyera mi hermana, pero es importante leer esta parte de nuevo. Dice, y abriendo, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No dice les adoraron, no dice la adoraron, lo adoraron a él y a ella también. Esto es importante, hermano, porque estamos comenzando el Evangelio de Mateo. Justo 25 más 11 son 36 versículos entrados en el Evangelio. Y allí se nos especifica que aquellos a quienes Dios les reveló que ese era su hijo, le adoraron a él. Por lo tanto, esta idea de María Corredentora, pues, queda abolida en la misma palabra. Y a veces parece que es una insistencia de parte de nosotros, pero es necesario, hermano, ver cómo es que la palabra completa nos habla sobre ideas que están mal fundadas. Es que María no tenga un rol importante. Yo siempre he reconocido, delante de ustedes, y el pastor también lo ha hecho, la importancia de María dentro de todo este rol. Ciertamente la mujer más bendecida, desde mi perspectiva de entender la palabra, fue ella. Yo no tengo ninguna duda en mi mente. Ahora, bien importante que nosotros no le quitemos la gloria a nuestro Señor, de ninguna manera. Y nuestras palabras, pues muchas veces pudieran guiar a las personas celebrar una liturgia, una ceremonia, unos rituales que son antibíblicos. Por lo tanto, ellos entraron y adoraron al Señor, y estaba nuestro Señor en una casa. Y es probable que él ya no era bebé, o sea, es bien seguro que ya no era un recién nacido. Era un bebé de entre 6 y 18 meses. ¿Por qué se dice esto? Pues porque ese es el tiempo que todavía son bebés, pero ya no son recién nacidos. Es como la diferencia que usted dice entre un niño y un joven. Puede que usted se refiera a un joven como niño, a veces de manera metafórica. A veces es un adulto y dice, mira este muchacho, por cómo se está comportando. Pero cuando usted va a utilizar palabras categóricas para poder referirse a un individuo, cuando usted dice un niño, la imagen que viene a su mente es una en particular. Hay dos palabras que se utilizan. Una de ellas es brefos y padión. Son dos palabras diferentes. Una la utiliza Lucas en los pasajes que yo estoy señalando en estas porciones que aparecen aquí en la pantalla, en Lucas 1:41. Y esa palabra se refiere a un bebé recién nacido. Cuando usted va a Lucas, rapidito para leer esa porción, 1:41, dice, y eso lo voy a leer de aquí. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Brefos, allí se refiere a un feto, todavía sin haber nacido. Entonces Lucas 2:12 dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa palabra que se utiliza para niño ahí hebreos también, pero refiriéndose a un niño recién nacido. Y en el 1.41, al feto, o sea, al niño en el vientre. En Mateo, la porción que nosotros estamos leyendo, el texto original no se utiliza la palabra brefos, se utiliza la palabra paidión. Y paidión es un niñito, un niñito. Y el niñito, que lo más seguro ya puede que camine, pero ya está, en una etapa diferente a la cual usted distinguiría de un niño recién nacido y un ciertamente un niño por nacer. ¿Qué se le entrega a nuestro Señor? Tres cosas que ciertamente tenemos muy arraigadas a nuestra cultura también. Usted le pregunta a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser cristiano, y sabemos. Yo me criaba con todas estas historias, hermano, y las conocía. Y yo estoy seguro que el Señor tiene un propósito para mi vida. Yo puedo mirar en retrospección y le doy gracias a Dios incluso por todas esas tradiciones que yo pude ver en mi infancia, y muchas personas con muy buena intención, estoy seguro, las practicaban. Lo importante para nosotros hoy día no es que nosotros digamos qué bueno que se celebra el Día de los Santos Inocentes en Atillo, sigan haciéndolo. Qué bueno que se celebran las misas a los santos reyes, las promesas a los santos reyes, los velorios de reyes, todas esas cosas. No es que esas cosas sean buenas, hermano, no me malentiendas. Pero yo puedo ver en retrospección que dentro de la cultura que yo me crié, Dios estaba tratando de permitirme que yo pudiera buscar lo que estaba correcto y poder diferenciarlo de lo que no estaba. Ahora, muchas veces eso pudiera ser un arma de doble filo. Porque hay personas quienes se quedan estáticos en lo que no es correcto. Hay personas quienes se quedan en los velorios de reyes. ¡Qué chévere! Aquí está todo el mundo cantando música típica. Pero están allí, ¿y a quién están venerando? Pues a los reyes, que no eran reyes. Vendiéndole velas, haciéndole promesas, y todos los años, de manera religiosa, celebran estos velorios para que sus promesas, para que su petición sea cumplida. Y a veces esa época la utilizan también para poder ayudar a que alguien salga del purgatorio. Un velorio en nombre de fulano de tal que murió en la guerra tal hace no sé cuántos años atrás. Y son unas estampas típicas, preciosas. Yo he ido a un velorio de reyes. Y aquello, todo el mundo, eso está ahí, la gente cantando y bailando y festejando. Y parece todo muy sano, pero no lo es. No lo es, hermano. Es parte de nuestra cultura y esas cosas no le dan la gloria a Cristo Jesús. Ese es el problema de todo esto, hermano. Y ese es el énfasis que yo quería dar al estudio de esta noche. Nosotros tenemos que saber qué es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia, que es lo que nosotros tenemos que practicar. La Biblia, que es lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos ser guiados hacia toda verdad. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cualquier otra cosa que el hombre pretenda hacer para añadirle a la palabra o quitarle ella, no es de Dios. Y aquí podemos ver tres cosas que todo el mundo conoce que fueron presentes para el niño Dios, alguna gente dice, para nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas incluso dentro de la tradición dejan a Cristo Jesús como un niño. De ahí no sigue. Se queda ahí. Estaba escuchando yo en una emisora cristiana, ayer o antier, en una emisora, yo digo cristiana y a veces me da vergüenza tener que decirlo. Y había una canción que a mí me sonaba, la tonada bien bonita y todo, y se refería, y yo también estoy seguro que la compositora o la cantante, la intérprete, muy bien intencionada, se refería a Cristo Jesús como este chiquitín. Yo estaba tratando de escuchar para ver, no pude completar el ejercicio de escuchar la canción completa, porque llegó un momento que me molestó. Y se refería a este chiquillo, este chiquitín. Y dentro del contexto quizás te diga, pero es que hermano, no es eso, la intención no era esa. El problema que yo veía con la composición era que de chiquitín a niñito De ahí en adelante no seguía. Aquel chiquitín es que... No te oigo. Sí, es como una balada, ¿tú te la sabes?
Porque es que ellos cantan una que... Canto para ti, oh rey chiquitín.
No,
esa no es.
No, es una balada.
Porque ahí está que también dice el niño hermoso, nacido en un portal de Belén.
No. No, Pichón, no vamos a tratar de descifrarlo ahora. Si después yo la consigo, yo les digo cuál es. El asunto es que la canción que yo estaba escuchando deja a Cristo Jesús para que Él obre sobre la vida de las personas como si fuera estáticamente niño. O sea, yo entiendo que hay unas canciones que cantan sobre una estampa, que no podemos hablarle a Cristo Jesús como si fuera un hombre mayor. Ciertamente cuando usted le canta, por ejemplo, el villancico yaucano, habla sobre quisiera niño besarte, pero San José no me deja y no sé cuántas cosas más. Está hablando como si el niño estuviera allí hablándole al niño recién nacido. Está en el pesebre. Pues por supuesto, usted le va a hablar al niño. Esa es la estampa que se trata de pintar. Pero hay instancias en las cuales dentro de nuestra cultura, por amor al arte, literalmente, se tergiversa lo que es bíblico. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner un detente. Es necesario ahí, hermano. Y muchas personas van a decir que nosotros somos exagerados, que somos legalistas y no sé cuántas cosas más. Pero hay que tener mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros promovemos. Si usted empieza a cantar una canción y esa canción no es bíblica, pero usted es cristiano, las personas se van a confundir. Entonces, usted y yo somos culpables de llevar un mensaje errado. Y eso es lo que yo quiero enfatizar dentro del estudio de esta noche. La historia de la visita de los magos de Oriente a nuestro Señor Jesucristo en la casa donde Él se encontraba con su madre María es importante. Pero en nuestra cultura se celebra de una manera que ciertamente tergiversa la veracidad de la palabra de Dios. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos la responsabilidad, tenemos la encomienda de que las personas entiendan. Y nosotros no tenemos que ser antipáticos al decir, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que están incorrectas respecto a lo que nosotros practicamos en la cultura. ¿Quién sabe si un día alguien lo va a arreglar dentro de lo que practican ellos? Y van a decir, vamos a cambiar esto porque eso está mal. Deben cambiar muchas cosas que están incorrectas. Pero es necesario que nosotros aclaremos eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos portavoces de la palabra de Dios. Ese oro que llevaron los reyes, que llevaron los magos a nuestro Señor Jesucristo como rey, era un regalo apropiado para un rey. Fíjense ustedes, Séneca, que no era cristiano. Era, todos los que han estado en la universidad han tenido que leer quizá de la dignidad del hombre. No, ese es de la brevedad de la vida, de Séneca. De la brevedad de la vida de Séneca. Una lectura obligada. Pues, una persona muy sabia, muy inteligente, muy letrada, hablaba sobre las distintas culturas, ¿verdad? En Partia, ciudad, decía que una costumbre era que usted no se podía acercar al rey si usted no tenía un regalo en las manos. Era la costumbre. ¿Te iba a visitar el rey? Tenía que llevarle aunque fuera un brazo gitano. Tenía que parar allá en la panadería a comprarle una docena de donas. Algo tenía que llevarle. Pero, dice Séneca también, que el oro es el rey de los metales. Por lo tanto, es el regalo más apropiado para llevarle a un rey. Y este regalo que le traen los magos de Oriente, se conocían que estaban ellos delante de la realeza. Le presentan ese regalo. Otro regalo, el incienso. Vemos nosotros el oro para reconocer su realeza, el incienso reconociendo su sacerdocio. El incienso se utilizaba en el templo, dentro de los distintos ritos y sacrificios, para poder aromatizar, ¿verdad?, como las oraciones que llegaran a Dios. Así que una de las funciones importantes de nuestro Señor Jesucristo, como vemos nosotros también en Hebreo, era que Él sería real sacerdote, ¿verdad?, el supremo sacerdote por encima de todos los sacerdotes. Hay una palabra que se utiliza mucho en hay una palabra latina, la palabra pontifex, de donde viene la palabra pontífice. De ahí la palabra que se utiliza en la Iglesia Católica, el sumo pontífice, para referirse al Papa. La palabra pontifex en latín lo que significa es el que crea un puente. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. El único pontífice para la humanidad, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue ese puente, el que abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener contacto con Dios. Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, la mirra es el regalo que se le da a uno que va a morir. Y es, gente, usted no le va a decir, te traigo mirra, y dice, oye, porque es que qué sentido de humor más oscuro tú tienes. Pero hay unos reconocimientos que quién sabe si ellos mismos no los entendían. Pero vemos nosotros la palabra, hay tantas cosas que dentro de las profecías se entienden luego de que se cumple la profecía. Era algo que se utilizaba para embalsamar a las personas. Y esos son los tres regalos que se le presentan a nuestro Señor Jesucristo. Después que ellos visitaron al Señor, Dios mismo le presenta una visión, les revela que ellos no van a regresar por donde mismo vinieron. Se tuvieron que ir por otro camino. No podemos decir nosotros que hoy día Dios no se comunica con nosotros a través de visiones, a través de sueños. Porque el Señor puede comunicarse con uno de la manera que a Él le plazca. Sin embargo, no hay necesidad para ello hoy día. Entiéndame bien lo que les quiero decir. Yo no estoy limitando a Dios en lo que Él quiere hacer con nosotros. Si el Señor quiere de momento escribir algo en esa silla, estoy seguro que Él lo puede hacer. Si quiere ponerle un tatuaje a usted en el brazo para que usted entienda algo claramente, Él está en todo su derecho porque Él es dueño de todo. Sin embargo, hoy día el Señor nos ha dejado su palabra. Su palabra que podemos utilizar nosotros de manera clara para poder hablar de ella aquí y en Japón y referirnos a los distintos pasajes. Y el que está en Japón puede leerla, y el que está en Puerto Rico puede leerla, mi hermano que está en Costa Rica, en Honduras, en los Estados Unidos, en cualquier lugar, puede hacer referencia a los distintos pasajes y vamos a hablar de lo mismo, a menos que alguien haya cambiado la palabra de Dios, y vamos a estar hablando de lo mismo. Esta es la manera que Dios nos revela cuál es su plan. Ya está todo escrito aquí, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que el Señor quería que nosotros supiéramos está aquí. No está todo escrito, pero todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí. Y aparte de eso, ¿qué más nos deja nuestro Señor? Nos deja su Espíritu Santo. Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos abra la palabra. Aquello que nosotros no entendamos, el Señor lo ha dejado plasmado allí, y el Espíritu Santo de Dios, que reside en nuestro cuerpo, en nuestro ser, si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos revela todas estas cosas de la manera que nosotros tenemos que entenderlas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Happy Tricking Day. El día de Happy Tricking es el 6 de enero en Puerto Rico y en la mayor parte de los países latinoamericanos. Es un día hermoso de celebración para la familia, pero que la celebración nuestra, hermano, si usted va a celebrar con sus hijos, con sus parientes, con lo que sea, saquen un tiempo para compartir esta palabra con la familia. Los niños que todavía en Puerto Rico sacan sus cajoncitos y los llenan de hierba para los reyes, háblele sobre eso. Son tradiciones que son bonitas, ¿verdad, hermano? Pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno celebra, porque muchas veces, sin uno quererlo, con una muy buena intención, podría estar uno tergiversando la palabra del Señor y llevando a las personas a creer en cosas que realmente no son bíblicas. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. ¿Algo que se me quedó? ¿Algo que usted quería decir? ¿Alguna queja de algo que yo dije que no estuvo bien dicho? ¿No? ¿No? Dios anunció de manera indubitable al mundo la llegada de su Hijo para salvación a los que creen. Le dejó saber a este rey pagano. Él sabía que habría de nacer el Hijo de Dios. Los magos de Oriente vinieron, personas quienes practicaban otra religión seguramente, se les iluminó y pudieron ellos tener la gran bendición y el privilegio de poder visitar al Hijo de Dios. Muchos cegados por la maldad de sus corazones optarán por no aceptar su regalo de amor. Herodes, qué tremenda oportunidad tuvo aquel varón. Más adelante no entramos en la porción porque no nos daría el tiempo. Pero el plan de él mandó a matar todos los niños en Belén, menores de 2 años, para asegurarse de él de no ser quitado de... Pero Dios protegió a su hijo. Aparte de que hizo que los magos de Oriente volvieran por otro camino, luego envía a José y a María con el niño a huir a Egipto. Léalo, tiene esta Navidad para releer el Evangelio. Y quienes hemos creído en Jesús para salvación debemos vivir vidas que comuniquen nuestra sumisión al Señor. Una de las cosas que estamos viendo aquí atrás, cuando llegaron los magos, se postraron ante el niño, lo adoraron. En un libro de historia militar, uno de tantos que yo he tenido que leer, hablaba sobre un almirante bien conocido de nombre Nelson, un almirante de la Marina estadounidense, quien era bien conocido por su cortesía. Él vencía a una armada, a una flota, y trataba a los derrotados con cortesía, con respeto. Y en una ocasión, narra la historia, que derrotó él a esta flota, a esta armada, no sé si era en el Mediterráneo, no recuerdo bien dónde era el lugar. El asunto es que el almirante de esa armada, cuando fue a subir al buque de Nelson, conociendo la reputación de que Nelson era un almirante muy cortés y muy benévolo, cuando va pasando por Alcázar en la flotilla de Nelson, va con su mano extendida como a tratarlo como si fuera un igual, aprovechándose de lo que él sabía de Nelson. Y el almirante le dijo: primero tu espada y después tu mano, queriendo decir: no somos iguales, tú estás derrotado, yo te voy a tratar con respeto y con cortesía, pero tú vienes aquí como un prisionero. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros nos postremos delante de Él en completa sumisión, reconociendo que a pesar de que Él nos ha tratado con misericordia y con benevolencia, estamos delante de un rey. Estamos delante del Rey de Reyes. No es un igual. Nosotros no estamos en igualdad con nuestro Señor, a pesar que nos trata con toda la misericordia del mundo, y podemos acudir ante Él para pedir lo que fuera necesario, de modo que nosotros pudiéramos vivir una vida en santificación. Gloria al nombre del Señor. ¿No hay pregunta? ¿No? Qué bueno, pues. La semana que viene, yo no coloqué la asignación ahí, porque yo tenía una clase de confusión en mi mente y estaba preocupado, pero mi pastor me ha aclarado que ciertamente es Hechos que vamos a estar considerando la semana que viene. Nuestro hermano Lando, el martes que viene, va a estar con nosotros y va a estar dando él la introducción al libro de los Hechos. Por lo tanto, dése la tarea de leerse Hechos completo de aquí a la semana que viene. Se puede hacer, ¿verdad? Pero por lo menos le hace unos capítulos por ahí, ¿sabes? para que se vayan ambientando. Si no hay pregunta o duda, yo quisiera orar por ustedes y por nosotros y por mí, para que el Señor nos continúe bendiciendo. Recuerden que este viernes es el tan esperado momento que vamos a estar celebrando el cumpleaños de Millo. Viernes a las 6 en la cancha bajo techo, en el parque de Pueblo Nuevo, en Isabela. Y tenemos, ¿verdad? Nos dijo Gerardo que tenemos la cancha y todo eso ahí. ¿También? Pues hermano, les invito a que oren conmigo para poder dar por terminado el estudio de esta noche. Por los jóvenes. Vamos a orar por ellos, seguro. Amén, amén. Pues vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por la gran bendición que es tener tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú mismo eres el que la abres para nosotros y podemos nosotros entenderla, dado que tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el cual podemos libremente celebrar el nacimiento de nuestro Señor, quien vino a vivir y a morir por nosotros, aún nosotros no mereciéndolo, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque el regalo más grande que podemos recibir nosotros jamás, mi Señor, será la salvación mediante la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque no habrá regalo alguno que pueda equiparar ese regalo hermoso que tú nos has dado. Te pedimos ahora que tú nos acompañes durante todas estas festividades que se celebran en nuestro país. Gracias porque vivimos en un lugar donde podemos practicar nuestra fe libremente. Te pedimos que seas tú enaltecido en estos días, mi Señor, y que ninguno de los que estamos aquí nos olvidemos que nos debemos primeramente a ti, Señor. ayúdanos a ser luz y sal en todas las festividades, en todos los lugares donde nosotros estemos, Padre Santo. Danos ocasión para poder testificar de ti, para poder testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida, y que podamos hablar sobre la verdadera razón, el motivo y el significado de la Navidad. Te pedimos, mi Señor, que podamos vivir la misma dicha que tuvieron estos magos de Oriente que fueron a visitar a tu Hijo, mi Señor, en la casa en Belén, que podamos nosotros regalar nuestra vida en sacrificio, mi Señor, por nuestro Señor, que podamos nosotros sacrificar tiempo, nuestras posesiones, para que Él sea enaltecido, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día entender de manera clara tu propósito en nuestra vida. Gracias por mis hermanos quienes están aquí, ciertamente muchos de ellos cansados, Padre Santo, por el trabajo del día, ciertamente muchos de ellos preocupados por distintas situaciones. Recíproca su obediencia, mi Señor. Bendice a cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, por el testimonio que ellos me dan con su presencia aquí en esta noche. Y por los hermanos que no están aquí en esta noche, Padre Santo, yo te pido que les acompañe. Mira las situaciones que están viviendo, Padre Santo. Si alguno estuviera compartiendo con sus familiares, bendícele, que puedan disfrutar mucho en estos días, mi Señor, y que puedan dar ejemplo de lo que es ser un hijo tuyo. Te pido, mi Señor, que podamos estar todos juntos en estos días, en estas celebraciones que tenemos como iglesia. Aquellos quienes no puedan estar, Padre Santo, yo te pido que tú les acompañes también, les cuides y les prosperes en todas las cosas, mi Señor, para que te glorifiquen a ti con sus vidas. Mira a nuestros jóvenes, Padre Santo, que están en esta noche en las Marías. Yo te pido que les acompañes allá, Padre Santo, que tú les bendigas, que puedan sacarle mucho provecho a las predicaciones, a todas las actividades que se llevan a cabo allí, que puedan ser ejemplo de vidas cristianas, mi Señor, jóvenes que están totalmente entregadas a ti. Permítele ser ejemplo, mi Señor, de lo que tú demandas de un joven cristiano. Por los que todavía están aquí con nosotros en estos días, Padre Santo, bendíceles, cuídales también, mi Señor. Ayúdanos todos, mi Señor, a dedicar tiempo en estos días, a aquellos que estamos de vacaciones, que podamos también sacar mucho tiempo devocional para poder estar en meditación de tu palabra y en comunicación contigo en todo momento. Gracias, Padre Santo, por el gran privilegio que tú nos das. Te pedimos ahora que tú nos acompañes, que tú nos cuides, que nos protejas en la carretera y que en esta noche, Padre Santo, podamos tener un buen descanso para mañana poder levantarnos a continuar dándote la gloria a ti en todo lo que tú permitas, mi Señor. Gracias nuevamente, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, que Dios les bendiga.